Bienvenidos a la segunda temporada de Superheroes con Cindy Blanco
y Jean Paul Otero.
Aquí conocimos el lado humano de grandes emprendedores, sus miedos, sus ilusiones, sus frustraciones y su camino al éxito.
Ahora además queremos escuchar a superhéroes que están cambiando nuestra realidad. Empresarios, deportistas, activistas y, por supuesto, emprendedores que la están rompiendo desde sus trincheras.
Acompáñanos a conocer qué les hace soñar, superar sus miedos y no rendirse en el camino al éxito. Aquí sabremos hasta sus secretos.
¿Y tú, cómo la vas a romper? Bienvenidas y bienvenidos a Superheroes. Gracias por acompañarnos y hacer posible que en esta comunidad sigamos aprendiendo. En este episodio nos acompaña un líder innovador y apasionado por lo que hace, hábil para adaptarse al entorno que lo lleva a cumplir sus objetivos. Y bueno, el día de hoy nos acompaña un destacado empresario, inversionista, filántropo y sobre todo una persona capaz de llevar una empresa a una escala internacional. Partner.
Partner, qué gusto otra vez, como siempre, compartir micrófonos contigo. Indudablemente es un día especial, un episodio muy especial. Nos acompaña un empresario a quien admiro mucho en lo personal y además un buen amigo. Déjenme presentar a Felipe Gómez. Felipe, gracias por acompañarnos el día de hoy en Superheroes. Para quien no conoce a Felipe Gómez es licenciado en Administración de Empresas por el TEC de Monterrey. Después obtuvo un grado de MBA con especialidad en Dirección General en el ITAM. Después de la maestría, incluso también es egresado del IPADE, del AD2, si mal no recuerdo, Felipe.
Correcto.
Y has tenido participación, además, pues muy relevante en lo empresarial, en los organismos empresariales, ¿no? Fuiste vicecoordinador del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco, fuiste presidente de la Cámara Alimenticia del Estado de Jalisco, has sido vicepresidente de Concamín. En fin, has tenido pues una actividad, además de lo empresarial, muy relevante, y actualmente es el CEO, el director general y miembro del consejo de Grupo Vida. Grupo Vida, por si no lo ubican por los uniformes de muchos equipos deportivos a quien patrocina o el casco de Checo Pérez, es una empresa mexicana, jalisciense, que me hace sentir como tapatío muy orgulloso. Ellos se dedican a la fabricación de avena y granola, tanto en México como en Latinoamérica. Es una compañía que acaba de cumplir 41 años, ¿no, Felipe? Pues es reconocida por su principal marca, que es Gran Vita. Pues ellos tienen presencia en 44 países, tienen 11 plantas productoras, casi 2,000 colaboradores y más de 100 diferentes productos. Felipe, es de veras un honor para nosotros que nos acompañes el día de hoy.
Muchas gracias, Jean Paul, Cindy. Gracias por invitarme. Muy honrado de tener la oportunidad de compartir los micrófonos con ustedes. Y con la expectativa de que el compartir la experiencia, sobre todo, pues sea de utilidad para su audiencia.
Muchísimas gracias y bienvenido, Felipe. De verdad, estamos muy contentos de tenerte. Y hace poquito me estabas platicando cómo Grupo Vida fue un proyecto que inició, me parece, tu padre.
Sí.
Y ha habido un cambio de estafeta.
Sí.
Platícanos, para quien no conoce los antecedentes de Grupo Vida, cómo es que nace la empresa y platícanos cómo llega Felipe al día de hoy a ser el CEO al frente de esta gran empresa que nos pone nuestra venita en la mesa.
Con mucho gusto. Felipe Gómez Fajardo es mi padre. Él es el emprendedor del grupo. Hace 41 años, después de haber tenido una carrera como empleado en algunas empresas aquí en Guadalajara, decidió emprender por su cuenta, con sus ahorros y con su decisión y determinación desde muy joven de poder ser emprendedor. En 1982 fue que dio ese gran paso, el 9 de febrero, en donde se sentó en la mesa del comedor de su casa a escribir y empezar a desarrollar posibles proyectos a los que él se pudiera dedicar. Empezó haciendo algunos proyectos de construcción, sin embargo, con el tiempo dio con la maravillosa oportunidad de conocer la granola, un producto que hace 40 años, la verdad, muy poca gente conocía. Algunas amas de casa la fabricaban en la estufa de su cocina, pero no era posible encontrar la granola en el supermercado, por ejemplo. Entonces, alguien le enseñó a hacer granola, alguien a quien mi papá contrató para que lo enseñara a hacer granola, y la visión que tuvo fue empezar a fabricar este producto a gran escala, o mejor dicho, mayor que la casera, inventó la marca Gran Vita, queriendo comunicar una vida saludable, dado que la granola pues es una fuente de energía muy saludable, y empezó a empacarla en dos presentaciones, 400 y 800 gramos, y así fue a tocar puertas a las grandes cadenas de autoservicio de aquel tiempo, y le dieron la oportunidad de colocar la granola justo en medio de donde estaba la avena y los cereales para el desayuno. Y así fue como empezó a picar piedra por X cantidad de tiempo. La hojuela de avena, que era y sigue siendo el principal ingrediente para fabricar la granola, conforme más granola se fabricaba y vendía, pues también el volumen de compra de avena era más importante. De tal manera que con eso dio con la empresa que fabricaba y vendía avena en aquellos tiempos, una empresa que se llamaba Avena de Chihuahua. Y con el tiempo, la familia que era la propietaria de esa empresa, Avena de Chihuahua, decide vender. Y mi papá fue quien armó todo lo necesario para poder adquirir esa empresa. Y con eso nos convertimos de ser fabricantes de granola a ser fabricantes de avena. Y un con eso.
De integración vertical, perdón.
Sí, literalmente. Y así nace la marca Gran Vita, pero ahora en avena, en donde hubo otra innovación importante, porque presentó el producto en una bolsa de plástico transparente, ofreciéndole una gran ventaja al consumidor en precio y, sobre todo, con la transparencia que le permitía al consumidor ver el contenido del empaque, versus lo que se vendía en ese entonces, que era todo en bote de cartón.
Sí, esos botes redondos, ¿no?
Exactamente.
Una fotito bonita.
Exactamente. Entonces, al principio, pues parecía que no tenía sentido, como que mi papá se había equivocado de empaque, ¿no? Pero, pero después de algunos años, a la fecha, por ejemplo, el 80% de lo que se vende de avena en los autoservicios se vende en bolsa. Entonces, gracias a esos pequeños pasos, o mejor dicho, pequeñas ideas que se convirtieron en grandes decisiones, pues fuimos avanzando y avanzando. Al día de hoy, Grupo Vida tiene 5 divisiones comerciales: la de productos dirigidos al consumidor, que son los que ofrecemos con nuestra marca Gran Vita y algunas otras; la división industrial, que vendemos avena y granola a otras empresas que consumen nuestros productos como ingredientes para fabricar otros productos terminados; una división agro, que es íntimamente relacionado con el campo; y finalmente la parte internacional, que exportamos algo de lo que fabricamos en México, pero también operamos plantas fuera de México. Yo, cuando nace la empresa, yo tenía 8 o 9 años de edad, y desde esa edad pues estuve íntimamente relacionado con el desarrollo de este proyecto, porque lo primero que pasó como niño fue que mi papá me dejó de dar domingos y me empezó a dar cajas de granola.
A vender.
Órale.
Y me mandaba, claro. Y me mandaba a vender. En aquel tiempo vivíamos en Jardines Alcalde, y en aquellos años pues era factible que un niño de 9 años pudiera caminar en las banquetas y irse varias cuadras y regresar sin ningún problema. Entonces yo vendía casa por casa bolsas de granola. Le pagaba él la mitad de lo que vendía, y lo que me sobraba era mi domingo, ¿no? O era mi ingreso.
¡Qué padre!
Sí, entonces, y luego estuve yendo los veranos a trabajar y a conocer la empresa y bla, bla, bla. Hasta que salí de la universidad pude trabajar ya de tiempo completo. Seguí conociendo las diferentes áreas y al final me encarrilé por la parte comercial. Antes de ser director general del grupo, fui el director comercial, mientras mi papá era el director general, hasta que empezamos el plan de sucesión.
¿Había hermanos?
Tengo 2 hermanos, Rosy, mi hermana, que ella está dedicada 100% a su familia, y Luis Jorge, mi hermano, que él hoy día es el director de operaciones del grupo. Trabajamos juntos desde que él se integró también a la empresa. Y pues había que elegir precisamente el sucesor, ¿no? Mi papá tuvo la buena idea, desde mi punto de vista, de elegir o de empezar el proceso de sucesión cuando él todavía está, al día de hoy sigue estando, gracias a Dios, al 100%. O sea, no esperar a que sea forzoso el proceso, sino hacerlo con todo el tiempo y con toda la anticipación, y eso ha sido un gran acierto desde mi punto de vista. Entonces, otra gran buena idea que tuvo fue contratar un asesor externo que nos ayudara en el proceso. Y finalmente, pues en consenso, eso creo que es algo muy importante de mencionar, pues elegimos que yo tendría que ser el sucesor, y así es como llegó hoy día a tener la máxima responsabilidad en la empresa.
Déjame regresarme un poco en el tiempo, Fel, porque se dice rápido y se cuenta relativamente fácil, pero hoy día, pues, corrígeme, pero son el fabricante más importante en Latinoamérica de avena y granola, y sí, entre las 5 o 6 empresas más importantes del mundo.
Sí.
Yo no sé en Jalisco cuántas empresas son 5 o 6 del mundo en lo que hagan, ¿no? Entonces eso ha sido fruto, pues sí, de una gran visión de don Felipe Gómez Fajardo.
Sin duda.
Un visionario, un emprendedor, pero también fruto de la comunión familiar que tienen. O sea, yo los he visto trabajar en esas preciosas oficinas que tienen en la venta del astillero, ¿no?
Sí.
Pero antes de todo eso, Felipe, déjame regresarme en el tiempo. ¿Con qué soñaba Felipe Gómez García de niño? O sea, siempre para ti esos 10, 11 años, ¿siempre fue un sueño trabajar en la empresa de tu papá? ¿O en algún momento tuviste alguna ruta que te pudiera haber llevado hacia otro camino?
Fíjate que en mi caso, desde niño, para mí mi papá era, es y será mi gran ídolo, ¿no? Entonces, desde niño yo lo veía y pues yo quería ser como él. Mi mamá cuenta, yo no me acuerdo, pero ella cuenta que cuando mi papá llegaba a comer, porque en aquellos tiempos se acostumbraba que los papás todavía iban a comer a la casa, llegaba él a comer a la casa y yo lo que hacía para jugar, agarraba su portafolio, me subía al carro y me paraba en el asiento del conductor a jugar que yo me iba a la oficina. Sí, y bueno. Entonces, esa idea, la verdad, por alguna razón que no te sé explicar, sí se sembró firmemente en mi cabeza. Y desde que empecé a elegir qué carrera estudiar, por ejemplo, sabía que iba a continuar cualquier cosa que mi papá estuviera haciendo. Evidentemente, con el tiempo eso se fue validando y se fue confirmando, ¿no? La verdad es que gracias a Dios y al trabajo de mi papá, pues el proyecto siempre fue para bien, y entonces esa idea no dejó de tener sentido. Claro. Y al contrario, cada día se fue confirmando y confirmando y confirmando. Pero la verdad es que desde niño era eso. O sea, si tú me preguntas por qué estudiaste administración de empresas,
por eso.
Por eso. Y por qué te fuiste a hacer la maestría en especialidades, había varias. ¿Por qué en dirección general? Por eso. O sea, de hecho, eso es lo que yo le digo a los jóvenes, y no solo emprendedores, sino jóvenes, ¿para qué carrera? ¿Qué carrera vas a elegir? Pues entre tanta oferta, y hoy día exponencialmente grande la cantidad de carreras que hay, yo creo que primero tienes que saber qué quieres en el futuro y dibujar una línea punteada de regreso al hoy.
Claro.
Y creo que sobre esa línea se salen solitas las actitudes, o las acciones, mejor dicho, que tienes que tomar para llegar a ese punto en el futuro, ¿no? Entonces, en mi caso, así fue. Y bueno, también afortunadamente las cosas se fueron dando y finalmente la familia fue la que nos dio la oportunidad, porque como bien dices, considero que estamos en un proceso de transformación, de ser una empresa familiar a ser una familia empresaria, y son dos conceptos totalmente diferentes.
Claro.
Que exigen una cantidad de cosas que hay que estar dispuestos a jugar los roles como se debe jugar, ¿no?
Me encantó, de empresa familiar a familia empresaria.
Uh-huh. Ya tenemos título para el podcast.
Ya tenemos título.
Exacto.
Está muy padre. Y a ver, Felipe, yo tengo una pregunta entrando más ya al área personal. En este proceso, cuando se decide, me queda claro que fue un proceso pensado, planeado, que eres tú quien va a dirigir al grupo. ¿Cómo tomas esa noticia? Me imagino pudo haber una mezcla entre miedo, entre sentir que hay que cumplir una expectativa, que hay que dar el ancho y todavía llevarlo más allá. ¿Cómo navegaste ese proceso? ¿Cómo fue? Platícanos. Me imagino que fue un gran reto.
Sí, y sigue siendo. le digo a mi papá que la gran diferencia es que él, cuando se equivocaba, se perdonaba muy rápido, ¿no? y yo traigo el reto conmigo para uh-huh. empezar, pero en segundo, pues, sí
con
te da.
Con tus hermanos.
Sí, uh-huh. porque su legado deja unos zapatos muy grandes y pues tratar de llenarlo siempre genera ese, pues esa falta de tranquilidad, ¿no? Que en donde, y además porque siempre sabes que siempre puedes hacer más. Entonces hay que poder controlar eso. La verdad es que el proceso me ayudó que de tiempo completo tengo más de 27 años trabajando en la empresa. Uh-huh. 21 cuando tomé la dirección general. Entonces conocer muy bien la empresa te da una seguridad enorme.
Sí.
Haber desempeñado varios de los puestos, no todos, pero sí en todos los niveles, poder haber experimentado en carne propia de lo que estás hablando, pues eso te da una seguridad muy grande para saber qué decisiones son las buenas y qué decisiones no.
Y sensibilidad, me imagino también, ¿no?
Totalmente. Y finalmente, pues lo que más fuerte me hace hoy día con esta responsabilidad es la confianza de mi papá, en primer lugar, pero también el acompañamiento y la buena disposición de mi hermano. Porque yo siempre he dicho que mi hermano es, si no mejor que yo, igual, capaz, inteligente. Es más, yo creo que él es más inteligente que yo. Creo que trabajamos a la par. O sea, no hay una razón por la cual digas tú, pues sí, era Felipe, ¿no? O sea, la verdad, no. Sí. Igual pudo ser Luis Jorge, con la misma probabilidad. Desafortunadamente, pues hay que elegir uno y Luis Jorge, gracias a mi carnal, siempre por su confianza, estuvo de acuerdo que fuera yo. Obviamente también yo me tuve que comprometer con él,
claro,
y con mi padre a uh-huh. cumplir con una serie de responsabilidades, porque esto tampoco es por tu linda cara, ¿verdad? O sea, también hay un perfil y hay unas obligaciones y hay que cumplir.
Y hay milestones que cumplir, ¿no?
Y hay resultados que alcanzar. O sea,
además de ser tu hermano y tu padre son tus miembros del consejo.
Claro.
Ese es el juego de roles al que me refería hace rato, ¿no? Que es una maravilla que por un lado somos familiares, por otro lado somos socios, por otro lado somos consejeros y por el otro lado somos ejecutivos de una empresa. Y en cada cancha se deben tocar temas distintos, se debe de tener un tipo de relación distinta. Y bueno, ese juego de roles, manejarlo, ha sido la clave. No lo hacemos perfecto, pero vamos cada vez haciéndolo mejor. Y estoy convencido que esa es la clave, no nomás para nosotros, sino para cualquier empresa.
Ahora, Fel, déjame hacerte una pregunta relacionada con eso, porque está claro que tu padre ha hecho una gran labor y ha formado un par de grandes empresarios. Tengo la fortuna de conocer también a Luis Jorge muy bien.
Sí.
Pero pareciera que tus retos van a ser distintos, porque esta segunda generación pues son ustedes tres, ¿no?
Sí.
Yo los he visto trabajar a los tres y trabajan con mucha comunión y con mucha comunicación también.
Sí.
¿Qué piensan hacer también como grupo hacia las siguientes generaciones? Porque ya no van a ser tres, seguramente van a ser 5, 7, 8, y pues todos tendrán la legítima aspiración de participar en el grupo. ¿Qué estás tratando de institucionalizar al dentro de la organización para que pues estén las reglas claras, ¿no?
Lo dices muy bien. Para mí esa es la definición de institucionalización, tener reglas claras. Esa es la definición. Que muchas veces pensamos que institucionalización es como hacer una empresa con las buenas prácticas, ¿o? Y no, la verdad es que puedes tener las mejores prácticas del mundo, pero si no tienes reglas claras, no eres institucional. Esa es mi concepción. Entonces, tratando de tener reglas claras, ya tenemos un protocolo familiar en donde tenemos previsto lo que acabas de comentar. Si la siguiente generación quiere, va a tener la oportunidad, pero no por su linda cara. También tendrá que cumplir con un perfil y tendrá que competir con talento, digamos,
externo,
externo de la familia, ¿no? Hoy día, por ejemplo, Rodrigo, mi hijo, él sí está trabajando hoy en la empresa porque está estudiando todavía su carrera. Entonces, la parte que él está cumpliendo es en donde le estamos dando la oportunidad de que le dé prioridad a la escuela y trabaje ahora sí que en sus tiempos libres, ¿no?
Que venda sus bolsitas de avena el domingo.
Sí, exacto. En esa parte es en la que él está. Yo estoy contento porque está aprendiendo a trabajar lo que es la disciplina, la responsabilidad, etcétera, etcétera. Pero no lo consideramos como si ya fuera un trabajador del Grupo Vida, ¿no? Digamos que está como estudiante y está haciendo sus pininos. Cuando termine su carrera, él va a tener que elegir si quiere trabajar en otra compañía porque está estudiando ciencias de la comunicación, probablemente le llame la atención venir a integrarse al equipo de Super Heroes. Entonces, bueno, pues ya estará trabajando aquí con ustedes, ¿no? Pero si él deseara por alguna razón intentar seguir en el Grupo Vida, a partir de ahí sí tendría que ser ya un proceso completamente
institucional,
sí. Y el día de mañana, cuando ya sean cargos de gran importancia, tendremos que seleccionar un comité donde no participemos nosotros, que será quien entreviste y seleccione a los grandes ejecutivos o a los ejecutivos con la mayor responsabilidad, quiero decir. Y eso se lo tendrán que ganar si quieren. Si no quieren, bueno, también tendrán toda la libertad de trabajar en donde fuera, ¿no? Claro. Hace rato me preguntabas eso. Nunca dudé de que yo quería seguir el proyecto de mi padre, pero cuando me fui a México a estudiar la maestría, sí me di la oportunidad de trabajar ese periodo en una empresa multinacional con el ánimo justamente de aprender, uno, las buenas prácticas de una empresa multinacional, que en ese tiempo ya era gigante, y por otro lado, tener la experiencia de trabajar en una empresa que no fuera la empresa familiar, ¿no? Uh-huh. Entonces, la verdad es que me sirvió mucho en mi proceso de formación. Aprendí muchísimas cosas que seguramente no hubiera podido aprender en el ambiente de la empresa familiar. Pero en cuanto terminé la maestría, me regresé a casa y desde entonces ha sido mi convicción y seguirá siendo mientras Dios me dé vida.
Qué bien. Y Felipe, yo creo que dijiste una palabra clave, ¿no? Institucionalización, básicamente los resúmenes son reglas claras en la empresa. Platicando contigo, me contaste que tú a nivel personal participas como inversionista en el fondo aquí de mi querido partner en Redwood.
En el mejor.
Entre otros.
Y en Santa Tera.
Otros que no tan buenos.
Que están en el sector de alimentos. Entiendo que eso lo hicieron ya como empresa. Eso creo que entre líneas lo que me quiere decir es que tú has venido poniendo tu propio granito de arena en me imagino, en diversificar. Ahorita hablabas de la internacionalización. Ustedes decidieron abrir plantas en Canadá y en Chile. ¿Cuál ha sido ese granito que has puesto y qué está viendo Felipe para decir, ok, tomé la empresa en esta etapa y la quiero llevar acá? ¿Cómo lo has venido pensando, Felipe? ¿Cómo lo has hecho?
Sí. Nosotros usamos granitos de avena, que son más nutritivos. Para que los uses a partir de hoy, Cindy, son mucho mejor.
Granito de avena.
Y trabajamos como bloque. Tenemos un acuerdo, por ejemplo, en donde no participemos en lo individual en otros negocios. O participamos todos como familia o no participamos. La participación en los fondos es justamente una razón que, digamos, mis ahorros, pues en algún lado los puedo colocar para que produzcan, pero sin que eso represente que yo me distraiga de mi principal responsabilidad. Entonces, crecemos como familia, los proyectos de inversión los hacemos en consenso. Y mi propuesta como director general, pues es precisamente cuáles son los proyectos o los caminos que yo veo para poder alcanzar los objetivos de crecimiento y rentabilidad que el consejo me define, ¿no? Uh-huh. ¿Qué queremos? Estamos convencidos que la tendencia de la alimentación saludable debe de continuar. Creo que el consumo de avena todavía le queda mucho camino por recorrer y nos estamos preparando para poder acompañar ese crecimiento. Hasta el día de hoy lo hemos logrado, gracias a Dios. Hemos estado constantemente ampliando las capacidades de producción de nuestras plantas de avena. Seguir creciendo también fuera de México. Hoy día estamos consolidados como la empresa líder en México, pero queremos ir a crecer también en otros mercados. Estamos convencidos de que no está limitado que las empresas extranjeras vengan a comprar empresas mexicanas. Nosotros estamos al revés, tratando de ir a poner banderas mexicanas en países fuera de México. Y también pensando un poquito en la diversificación dentro de la misma industria alimenticia, pero sí pensando un poquito en diversificar, ¿no? La participación en Santa Tera es parte de eso. Sin embargo, empresarialmente también tenemos ahí dos o tres proyectitos para apuntalar la estabilidad y asegurar el futuro.
Felipe, claramente el proceso de toma de decisiones como director general en el día a día pues pasa mucho también por los consensos con tu hermano, con tu papá como presidente del consejo. Pero Felipe Gómez, ¿a quién recurre para tomar esas decisiones difíciles que a lo mejor no tienen que ver con la chamba? ¿Crees en el mentorship? ¿Tienes algún espacio fuera del entorno familiar con quien te gusta rebotar tus ideas? ¿Crees que es algo que sea necesario para esta función, pues típicamente solitaria, de dirigir una compañía, un grupo tan grande?
Sin duda. Principalmente con mi papá, es con quien he tenido evidentemente momentos de ansiedad, ¿no? Y la verdad es que su experiencia, sus canas me ayudan muchísimo para poder poner las cosas en su justa dimensión. Y como tú preguntaste, no solo en lo empresarial, sino también en lo personal. Finalmente, también tengo algunas personas que para casos muy específicos acudo y les pido consejo por el tema específico del que se pueda tratar, ¿no? Y en la empresa, en la familia, como mi comité directivo es un equipo del cual dependo en una gran medida, mi estilo de liderazgo es el consenso. O sea, raramente digo, vamos a hacer esto.
Porque yo digo,
raramente. De hecho, cuando me siento tranquilo de una decisión bien tomada es cuando hay consenso. Cuando no, sí me toca desempatar, pero de todas maneras trato de involucrar el aporte de todos, ¿no? Participo en un grupo de empresarios que tiene un capítulo aquí en Guadalajara, que tiene una dinámica muy padre de foros, en donde tenemos la oportunidad de juntarnos una vez al mes, y ahí en mucha confianza y en mucha confidencialidad,
guaypío, ¿no?
Correcto, ahí compartimos algunas ideas y siempre escuchar la experiencia de los demás, más que te digan qué hacer, el hecho de que te digan, mira, alguna vez yo hice esto y me fue bien, yo hice esto y me fue mal, entonces eso te ayuda a normar tu criterio, ¿no? Entonces,
aprender en cabeza ajena.
Para mí esa es la definición de sabiduría. Experimentar en cabeza ajena es la definición de sabiduría, porque avanzas con saltos cuánticos en lugar de ir gallo gallina tropezándote con todas las piedritas que ya cualquier cantidad de gente ya se tropezó.
Oye, Felipe, me ganaste literal. No sé si hoy traigo poderes psíquicos, pero ya ves aquí escrito.
Desde la anterior.
Con Adriana. Construir consenso. Y me gustó muchísimo, dijiste, mi definición de liderazgo es construir consenso. Cuéntanos algún momento donde haya habido o tal vez un punto álgido donde fue difícil construir consenso. ¿Cómo lo haces en la práctica y cómo has logrado alinear esa agenda para que sea una decisión en conjunto y no sea algo que impone Felipe desde la dirección?
Trato de tener exhaustiva comunicación. Creo que para poder lograr, primero, inspirar al equipo, lo primero que uno como líder tiene que hacer es asegurarse que los miembros del equipo saben lo que tú estás tratando de poner en la mesa, ¿no? O sea, en la medida que el equipo lo comprende y que tú eres capaz de transmitírselos, en ese momento es cuando se da la posibilidad de que todos estén en la misma sintonía y entonces todos empiecen a querer lo mismo. Porque normalmente los intereses están encontrados, ¿no? Ventas contra operaciones, operaciones contra finanzas, ¿no? O sea, oye, yo quiero vender mucho, sí, pero en la medida que vendas mucho hay que dar crédito, entonces mejor para que el KPI de las cuentas por cobrar esté bien, pues no hay que vender, ¿no?
Oye, luego si vendo, ¿qué vendo, no?
Sí, o sea, entonces están encontrados y normalmente si no hay una claridad en dónde aporto yo a lo que nos debe de ayudar a todos, pues no hay posibilidad de ese consenso y eso es labor del líder. Bueno, desde mi punto de vista, explicar abundantemente dónde estamos, para dónde vamos, por qué razones, con qué restricciones, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso lo hago uno a uno con los 7 principales directivos con los que trabajo. Y después de eso, ahora sí, ya tenemos junta, pero yo ya platiqué con cada uno. Y de todas maneras, se vale diferir y todo el rollo, ¿no? Pero al final, pues nos tenemos que levantar con un acuerdo. Trabajo mucho al servicio del equipo, un liderazgo al servicio del equipo también. Estoy convencido que hoy día es el rol que le toca a un líder para una empresa en la etapa en la que Grupo Vida se encuentra, definiendo eso como mi trabajo es hacerles el trabajo a mis directores más fácil. Entonces, proveer herramientas,
abrirles puertas.
Abrir puertas, etcétera, pero...
¿Feedback? ¿Das algo de retroalimentación?
No tanto como debería. De repente nos traga la operación y no nos damos el tiempo para tener esas conversaciones ricas. Uh-huh. Estoy convencido que son indispensables y malamente no lo hago las veces que lo debería de hacer. Pero yo creo que sí debe de haber cuando menos 2 al año, uno a uno, de hora y media, o sea, nada de que 15 minutos, no, de contenido. Las he tenido con todos, sí he tenido con todos, no las veces que me gustaría.
Fer, déjame sacarte un poco del entorno de empresario, de CEO del grupo. Me llama mucho la atención que desde hace varios años has encontrado el espacio también para contribuir a la sociedad civil a través de los organismos empresariales, en muchos grupos de apoyo a la integración de políticas públicas. De repente te buscan mucho desde alcaldes o el mismo gobernador o secretarios de Estado para consultarte. ¿Por qué lo haces? Y desde tu punto de vista, ¿qué tanta generosidad ves en otros empresarios que tienen estas responsabilidades tan grandes, sobre todo de grupos de ese tamaño? ¿Qué tanta voluntad ves a contribuir y por qué hacerlo? ¿Por qué entrarle a la Cámara Alimenticia? ¿Por qué dedicarle parte de tu agenda de pronto a una charla con el gobernador o con un secretario o con un alcalde?
Pues mira, yo estoy convencido que las personas que hemos tenido la fortuna de ser privilegiadas, por decirlo de alguna manera, tenemos una obligación, desde mi punto de vista, es un deber de corresponder. Es decir, alguien que se considere exitoso, yo no me considero exitoso, pero sí me considero privilegiado, no es gracias a mi gran talento y esfuerzo, es gracias a la comunidad. Es gracias a que hay una comunidad que nos hace el favor de comprar nuestros productos en el anaquel, que todo lo demás puede suceder. Sin esa comunidad, simple y sencillamente, no hay manera. Entonces, para mí es un deber corresponder a esa comunidad, cada quien con los talentos que tiene y las posibilidades que tiene. El hecho de participar, por ejemplo, en la Cámara de la Industria Alimenticia ha sido una de mis experiencias más gratificantes porque pensamos en empresas grandotas, pero el ecosistema empresarial en Guadalajara, en Jalisco, en México, el 90% son micro y pequeñas empresas. Entonces, que les puedas ayudar a esas empresas a que tengan un stand en una expo en donde a ellas solitas no les hubiera alcanzado nunca para poner un stand ahí, pero tú como cámara puedes hacer gestiones para reservar un espacio grandote y que en lugar de que haya una empresa por stand, en un stand grandote puedas meter 50 empresas, digo, no con stands así como para ganar concursos, pero sí tienen presencia.
Claro.
Y el comprador de fulana de tal cadena también pasa por su escritorio y también ve su producto y también tiene la oportunidad que la marca que tiene el stand más grandote de la expo también es el mismo comprador el que pasa por enfrente, ¿no? Entonces, darles esas oportunidades es solamente dedicar tiempo. Y para mí, insisto, es una obligación que el doctor David Noel Ramírez del TEC de Monterrey define como hipoteca social. De hecho, escribí un libro maravilloso, que yo se los recomiendo mucho, si no lo han leído.
Se llama así, Hipoteca Social.
Y ahí el doctor lo describe, pues obviamente, mucho mejor que yo. También hay otro gran libro que les voy a recomendar, que se llama Capitalismo Consciente, uh-huh. Que es precisamente cómo las empresas, cómo la empresa puede ser un vehículo para este cambio del que estás hablando. O sea, no necesariamente las empresas es producir y todo lo demás es bronca del gobierno. Y no. También nosotros en la empresa tenemos una huella, tenemos una cantidad de personas que tenemos todos los días con nosotros. Y entonces en ese ambiente también se pueden hacer muchas cosas para mejorar las comunidades, ¿no? Nosotros, por ejemplo, nuestro principal centro productivo, el Parque Industrial Grupo Vida, está en el municipio del Arenal. Uh-huh. Entonces, tenemos gente que trabaja con nosotros de los municipios de aquella zona.
Tala,
Arenal, en fin, varios
Tequila,
municipios.
Tequila, Magdalena.
Exacto, varios. La zona Valles le dicen. Entonces nosotros, claro que también participamos mucho con Guadalajara y Zapopan, pero a estos municipios muchísima más gente los voltea a ver.
Claro.
A aquellos de aquella zona,
nadie.
La verdad es que no. Entonces nosotros nos estamos volteando y decir, bueno, si aquí estamos nosotros, pues esta es nuestra vocación, digamos.
Qué bien.
Vamos a empezarle a pegar por este lado y estamos participando activamente con nuestra gente en primer lugar. Claro, también con los municipios, los alcaldes de esos municipios. Y lo que esté al alcance de nuestras posibilidades lo estaremos siempre haciendo.
Qué padre, Felipe. Y yo creo que tu visión de una empresa no nada más es generadora de valores, ahora sí que redistribuidora de valor, ¿no? Es básicamente lo que escucho. Uh-huh. Y creo que eso habla, cuando te conocí, lo que más me llamó la atención de ti, digo, empresa número uno en México, empresa en el top 5 a nivel mundial, pero fue tu sencillez y tu apertura, Felipe. O sea, volteaste, hola, mucho gusto, y una persona súper sencilla, y eso lo admiro muchísimo. Me gustaría escuchar a quién admiras tú y qué es la cualidad que admiras principalmente en, no sé si es un empresario, ¿qué es de esa cualidad que tú admiras en otros?
Pues mira, ahora sí que va a parecer que algo quiero con mi papá, ¿verdad?
Pero
es tu papá.
Pero es mi papá. O sea, la verdad es la verdad. A él y a mi mamá. La verdad es que él, su determinación, su incansable forma de trabajar, como no hay un lío que se le enfrente que no esté pensando 14 diferentes formas de darle la vuelta. Él, por mucho, creo que es mi mayor inspiración y a la persona que más admiro. Él sí es un superhéroe, para que veas.
Lo vamos a invitar, porque además creo
sí,
que...
Sí, no, hombre, le encantaría. Le encantaría. Ahora está en esa etapa de compartir experiencias, sobre todo con los jóvenes emprendedores. Mi mamá, que no es parte de la empresa, pero pues ha sido su compañera de vida, ¿no?
Su pilar.
Desde... Hace 41 años que supongo que mi papá le preguntó a mi mamá, ¿qué onda? Pues, ¿apostamos nuestro patrimonio en esto? O sea,
no manches.
No está fácil. No está fácil. Y ella siempre fue la en el modelo tradicional familiar mexicano, diría yo, ella fue la que estuvo a cargo de la educación de nosotros. Nuestra formación, creo yo, como personas, pasa por mi mamá, como columna vertebral del hogar de la familia Gómez García, pues ella es la gran héroe, pero de la cual poco se habla, ¿no? Entonces, en este momento me encantaría resaltar esa labor, porque yo le digo que es el poder detrás del poder, ¿no?
Sí. Oye, Felipe, y de ella y de muchas mujeres, ¿no? Que muchas veces su historia tal vez no es contada, pero que están detrás de grandes empresarios como tu padre.
Sin duda, y que desafortunadamente pues no se contabiliza o no se pondera su participación, pero que evidentemente pues es parte indispensable de esto, ¿no? Porque claro. Pues ella, en ese modelo tradicional, pues nunca nos dejó de dar ni de desayunar, ni de comer, ni de cenar, ni los pellizcos también se valían, o sea...
Y de apoyar ausencias de tu padre y de apoyar riesgo patrimonial, ¿no?
Que en esos tiempos mi papá se le echaba de lunes a viernes viajando. Entonces, la verdad es que gracias a mi mamá, los otros tres salimos ahí más o menos bien encarrilados, ¿no? Entonces, pues, sin duda que es la mujer que más admiro. Además, es la única mujer que me quiere desinteresadamente, entonces es doble. No es cierto.
Roxana también.
Sí, respetos para mi señora y para mi hija, que también me quieren. En fin, yo te diría a ellos, obviamente leo mucho de don Lorenzo Servitje. Su filosofía me encanta.
¿Cuál es? Cuéntanos.
Él es el fundador de Bimbo. Bueno, él y otras personas, pero él fue la cara visible del grupo durante muchísimos años. Hay un libro que escribió una biografía, una persona que escribió una, pues no biografía, pero un libro acerca de su historia que se llama Al grano.
Buenísimo.
Y también es muy recomendable.
Oye, le queda perfecto a la avena, ¿no?
Sí.
Al grano.
Sí, su filosofía de desarrollo empresarial, pero desarrollo humano también. Cómo ver a las personas como lo que son, ¿no? De hecho, en Grupo Vida está prohibido decir recurso humano. En Grupo Vida son personal. O sea, la dirección es de personal, no es de recursos humanos, porque no son recursos, son personas. Y cómo, y tú puedes decir, ay, el nombre del departamento es lo de menos. Pues no necesariamente, porque desde el nombre empiezas a visibilizar qué es lo que buscas, ¿no? Hoy día, vamos apenas avanzando y nos falta mucho camino por recorrer, pero estamos invirtiéndole tiempo, dinero y esfuerzo al desarrollo humano de nuestra gente también. Y esa es una filosofía de don Lorenzo. Otro Lorenzo, que fue Lorenzo Zambrano, de Cemex, también su visión, su arrojo, pues hizo que Cemex se convirtiera en lo que es, ¿no? Creo que también hay mucho que rescatar. Y principalmente, he leído de varios, es lo que me gusta. Soy malo para leer. Esa es mi pata de palo.
Pues no parece, nos has recomendado cuatro libros.
Ni le has hecho la pregunta del libro recomendado.
Ya lo tuve que tachar.
ya me adelanté, ¿no? La verdad no soy bueno para leer, pero eso es lo que sí me gusta leer, de empresarios, de forma. Este capitalismo consciente les va a encantar porque es eso. O sea, ni capitalismo ni socialismo. Un capitalismo, pero consciente de que hay cosas que no nada más es capital, 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 ¿no?
Te voy a mandar al rato a tu oficina uno muy bueno que se llama The Prosperity Paradox.
Ah, pues bienvenido. Bienvenido.
Buenísimo, Felipe. La verdad es que es una delicia platicar contigo. No quiero quedarme sin preguntar acerca de la fundación. Presides una fundación, imagina.
Sí.
O sea, como si no fuera poco todo lo que ya platicamos. Además, has decidido echarle todos los kilos a esta fundación.
Sí.
Para visibilizar una problemática que no está tan a la vida de todos, ¿no? Sí. Platícanos un poco de la fundación, cómo va, por qué hacer eso también. Como parte de un esfuerzo personal y del grupo.
Sí, con gusto. Tenemos tres hijos y uno de ellos, Felipe, está dentro del espectro de autismo, ¿no? Un trastorno generalizado en el desarrollo que él hoy día casi cumple 22. Cuando era niño y empezamos a convivir con el tema del autismo, pues era un mundo completamente desconocido. En aquel tiempo no había en Guadalajara, ni en Jalisco, un lugar a donde acudir especializado en este tipo de cosas. Entonces, en nuestro proceso como padres de familia, terminamos en la Ciudad de México y de allá nos hicieron favor de atendernos y empezaron a trabajar con la tarea de ayudar a Felipe a desarrollarse, ¿no? A que sus diferentes áreas del desarrollo fueran de acuerdo a su edad cronológica. Y encontramos un camino. Y gracias a Dios, hoy día Felipe está muy bien, es altamente funcional, por decirlo de alguna manera. Entonces, en aquellos tiempos, después de que vivimos esa experiencia, caímos en cuenta que pues esto no reconoce nada. O sea, la misma probabilidad de tener un caso de estos la tenemos todas las parejas. No hay una razón, no hay una causa científicamente explicada Por lo tanto, dijimos, pues vamos empezando a hacer algo aquí localmente, ¿no? Porque pues la verdad es que lo que nos tocó vivir, pues gracias a Dios tuvimos con queso las enchiladas para toparle a los gastos que eran indispensables para poder hacerlo. Y, insisto, esto no reconoce absolutamente nada. Entonces, así fue como nos reunimos un grupo de terapeutas, una señora que también tenía o tiene un caso de autismo, y fundamos Imagina en Movimiento, con el objetivo de tener un centro terapéutico en donde se le pudieran brindar a los casos que, como el de Felipe, terapias para poder desarrollar esas áreas que se quedan un poquito trastornadas, ¿no? En su desarrollo normal. Y así fue. Convocamos a varios benefactores. Operó durante 12 o 13 años el centro terapéutico. Se volvió, pues, el primero en la región. De ahí que afortunadamente han emanado otros. Personas que trabajaron ahí se salieron y pusieron el suyo.
Qué bueno.
O personas que querían hacerlo en otros municipios. Y eso para mí, pues, ha sido motivo de orgullo porque de eso se trataba. O sea, yo venía de un lugar en donde, de un momento en donde había cero apoyo. Y a mí lo que más satisfacción me da es que hoy día, si hay una persona que tenga esa necesidad, la pueda alcanzar más fácil y más rápido. Entonces, emanaron varios lugares. El centro terapéutico de Imagina, tristemente con la pandemia, le tuvimos que bajar la cortina porque las terapias pues no las podíamos dar por Zoom.
Mucho presencial, ¿no?
Es presencial 100% y, bueno, pues eso complicó la operación del centro terapéutico. Finalmente aguantamos lo que pudimos, pero ya en 2020, a mitades del 2021, se tuvo que cerrar el centro terapéutico. La asociación civil sigue viva, sigue vigente. Ahorita lo que estamos haciendo es que todo el conocimiento que se acumuló durante esos años de operación lo estamos tratando de digitalizar, de convertir en un material audiovisual, y estamos por subirlo a una plataforma para poner todo ese conocimiento de manera gratuita.
Bueno,
a disponibilidad de todas las personas que no tengan la oportunidad de poder tener una terapia de este tipo, pues cuando menos ahí van a tener una guía, ¿no? Nunca va a ser igual que una terapia uno a uno, pero para una persona que esté, imagínate, en el municipio de Bolaños o de
Zapotiltic
o del que tú quieras, inclusive a nivel nacional, y por qué no pensar en toda la escala, porque el internet pues llega a todos los rincones, pues van a tener cuando menos una guía que les puede servir para identificar o en algunos casos para empezar a tratar, para empezar a ayudar cuando menos a los casos que puedan tener cerca, ¿no? En esa etapa es en la que la asociación se encuentra hoy. Si el centro terapéutico va a volver a abrir o no, no lo sé. Yo creo que ya hay varios que lo hacen muy bien, o eso deseo, que lo hagan muy bien. Entonces ya no se trata de hacer una competencia, ¿no? Porque claro, luego resulta que se tergiversan ahí los conceptos. Entonces más bien pensaré cómo ayudar a esos lugares que lograron sobrevivir la pandemia y que están atendiendo casos con autismo hoy día. A mí me encantaría cómo sumarme para potencializarlos y que lo hagan de mejor manera, ¿no? Esa sería la visión.
Muchas gracias, Fel.
Sí, ¿no? Padrísimo. Pues yo creo que una última pregunta y pasamos a las preguntas relámpago. Nos has compartido muchísimo, Felipe, y te lo agradecemos. Dijiste, yo no soy una persona exitosa, me considero privilegiado. Me llamó mucho la atención eso y me deja pensando, ¿cuál es tu definición de trascendencia y cómo la estás buscando?
Pues mira, en mi momento, te diría que gran parte de lo que soy pues es lo que hacemos empresarialmente. Obviamente pretendo trascender como padre de familia. Mis hijos son mi gran orgullo. Y pretendo trascender como padre.
Tu granito de avena.
Dejarlos dotados de muchos granitos de avena para que se puedan defender y que puedan alcanzar el éxito una vez que nosotros ya no estemos para poderlos acompañar. Empresarialmente veo la empresa familiar como un activo que pensando en ser una familia empresaria, no la veo, y creo que nadie de nosotros la ve como nuestra empresa, sino la vemos como una empresa que tenemos bajo nuestra custodia durante un periodo de tiempo, tratando de institucionalizarla, poniendo reglas claras, profesionalizarla con los perfiles adecuados, etcétera. Y me considero que voy a poder trascender en la medida que pueda entregarle la estafeta a la siguiente generación, con una empresa más consolidada, más fácil de administrar, ¿no? Que no dependa tanto de dejar ahí el riñón y el hígado todas las semanas porque tiene uno que estar presente, sino que podamos tener algo un poquito más simplificado.
Fel, te voy a decir una palabra y te pediría a ver que nos compartas lo primero que se te viene a la mente cuando te digo futuro.
Futuro. Quitar sin obesidad y sin enfermedades derivadas de una mala alimentación.
Avena.
El mejor alimento del mundo.
Liderazgo.
Responsabilidad para llevar a un equipo a la tierra prometida.
Gran Vita.
El mejor nombre con el que puedes identificar a la avena.
Nearshoring.
Gran oportunidad para México.
Y finalmente, Felipe Gómez Fajardo.
Superhéroe.
¡Ole!
Felipe, muchísimas gracias.
Sí.
Qué tipazo, muchísimas gracias por acompañarnos, partner. Te dejo para el cierre.
No, pues ahora sí que aprendí muchísimo. Me dejas pensando bastante, Felipe, con la rata a 1,000 por hora. Así que gracias por darnos tu tiempo, gracias por compartir y todo el éxito con el crecimiento del grupo en esta nueva etapa con la fundación. Y de verdad, muchas gracias. Y pues ahora sí que esto fue otro capítulo de Superheroes.